NTN Concentrado.
Tiene muy buen gancho para titular, para redes sociales, lo que pone Leo Arizoni para la foto que va a comentar en su columna de hoy, ¿no? De las más famosas de la historia, el beso más famoso en fotografía de la historia, de las tapas más famosas de la revista Life, una de las revistas más importantes de fotografía. O sea sí. Que viene con cierto estatus esta foto que vas a hablar hoy en día.
Sí, sin duda, con mucho estatus, porque yo creo que la gente, cuando yo digo el beso, cuando ve la foto ahora en las redes, pero el beso del marinero y la enfermera, se va a acordar enseguida. O sea, la gente se acuerda de la nenita de National Geographic, se acuerda de este beso, se acuerdan de tres o cuatro fotos que las tiene como muy presentes. Entonces sí, viene con buena prensa, digamos, de alguna manera. Para mí es una foto, fue un símbolo del fin de la guerra. El fotógrafo fue Alfred Einstein, nacido en 1898 y muerto en 1995. Muchos de los fotógrafos que vemos han sido muy longevos también, sí. en su vida. Nacido en Polonia, y esta fotografía que él era un fotógrafo de raza, ¿no? No le ponía títulos a las fotos, simplemente como el dato. Esta fotografía es conocida como el VJ Day in Times Square, VG Day in Times Square, el día de la victoria sobre Japón, que es del 14 de agosto de 1945, y sin duda, como decías vos, es de las fotos más famosas de la historia y el beso más famoso de la historia, ¿no? O sea, alguien besándose, está la foto de Robert Doisneau, de los besos del Hotel de Ville, pero la gente se refiere a, ah, ¿no es este beso? Yo conozco claro. Este beso, ¿no? El beso del marinero y la enfermera. Una cuestión para aclarar puntualmente para el comienzo, que la fotografía no es posada, es una fotografía que tomada en una cobertura de los festejos de ese día, no es posada para nada.
No era una pareja.
Y no era una pareja. No era una pareja, de hecho ellos nunca, no se conocían ni se conocieron. Se conocieron décadas después, muchas décadas después.
Está bien.
Eso fue el encuentro, ese fue el beso ese puntualmente y absolutamente más nada. Para la gente, está en las redes de Notoken, la fotografía. Si busca en Google, capaz que encuentra otra fotografía también similar, pero está tomada desde otro punto más lateral y no de cuerpo entero. La foto que vamos a analizar es esta que están bien vertical, cuerpo entero, se ven todos. La otra también, había otro fotógrafo para el Pasquín, el New York Times, fotografiando, que se llamaba Víctor Jorgensen.
Sí, lo toma de Darwin Leo.
Por la duda que la gente...
Juguetonamente.
Sí, claro. Por la duda que la gente lo agarre atemporal esto, porque el columnista Darwin le
sí,
dice
sí, yo me, fui, me mandé como un animal y... Lo tomó para el New York Times, pero la foto no tiene absolutamente nada que ver, porque están, como es más lateral, pero aparte no es de cuerpo entero, es medio cuerpo la fotografía, o sea que capaz que pueden ver esa fotografía también, pero no es la de Einstein, que es la más famosa. La fotografía es una fotografía hermosa, divina, hoy muy puesta también en cuestión desde hace años, por esa cuestión de que hay el hombre que somete a un beso obligado a la mujer, claro. Toda esa cuestión que vamos a hablar puntualmente, pero es una fotografía realmente hermosa que yo digo, vuelvo a decir, es como el símbolo del fin de la guerra. Es un marinero en pleno Times Square. Se nota que están en plena calle festejando el fin de la guerra. Es un marinero que toma de la cintura y del cuello a una chica, a una muchacha, a una enfermera, toda vestida de blanco. El marinero está todo vestido de negro con su gorrito en blanco y la toma como esa recién hablando con Mauri, con Ramuspe, Mauricio, me decía, parece un fotograma de una película. Y realmente es esa visión que uno tiene de un beso romántico de las películas de antes, por ejemplo, ¿no? En donde la inclina un poco y le da un beso largo a la mujer, ¿no? Esa es la foto de la que vamos a estar hablando, de foto de Alfred Einstein. ¿Y quién fue Alfred Einstein? Un poco rápidamente como para conocerlo. Fue un fotógrafo increíble, un fotógrafo para mí alucinante, un fotógrafo con una obra impresionante.
No tiene one hit, no es esta y nada más, como ha pasado algunas veces, sí, se conoce a este fotógrafo por esta, no, este fotógrafo.
Ha pasado muchas veces con Nick Cut y la nenita de Vietnam, o sea, con muchas fotos que está, es esa foto. Este no tiene una obra realmente impresionante. Yo siempre pienso que es muy difícil y todo el mundo persigue tener una foto mundialmente reconocida, ¿no? Pero yo creo que esta fotografía opacó toda la obra de él, porque era un fotógrafo, como dije, de raza, un fotógrafo súper documental, un fotógrafo que usaba las primeras tecnologías de las cámaras rápidas, las cámaras pequeñas, empezó a fotografiar mucho con la luz, retratos con la luz ambiente, o sea, los flashes en esa época no eran buenos. Entonces realmente era un fotógrafo increíble, y para resumirlo, retrató a gente como, y fotos conocidas, ¿no? A Marilyn Monroe, a Ernest Hemingway, a Marlene Dietrich, a Einstein, a un retrato oficial de John Fitzgerald Kennedy. Hay una foto de Hitler y Mussolini juntos dándose la mano vertical, que es de él también, y que siguió fotografiando durante toda su vida, tanto que en 1993, a sus 94 años, dos años antes de morir, para la revista Vogue, fotografió a la familia Clinton, ¿no? A Hillary, a Bill Clinton, a Hillary y a su hija Chelsea, para Vogue en ese momento. Un fotógrafo de familia judía que se muda a Berlín de niño. A los 14 años su familia le regala una Kodak de esas automáticas, de esas para la familia. Y de niño se muda a Berlín, y ese mudarse a Berlín lo hace vivir a los 20 años ese periodo alucinante que ya hemos hablado muchas veces en la Alemania pre-Hitler, ¿no? Del 1918 a 1933, ese llamado florecimiento de las artes en las que hay florecimiento, hablábamos, en cine, en pintura, en teatro, pero también en fotografía, y también en fotografía, que él empieza a trabajar en los diarios y famosos, que le dan mucho protagonismo a la fotografía, y ahí empieza a hacer sus primeras armas, junto, paralelamente, a Eric Salomón, que es conocido como el padre del fotoperiodismo, y que ahí se inicia esa carrera como el nacimiento del nuevo periodismo, del fotoperiodismo, que como lo conocemos hoy en día, nace en esas épocas en Alemania. Obviamente que él arrancó ahí, en ese periodo maravilloso, y cuando llega Hitler al poder, él se tiene que huir, por obviamente por judío, para no ser muerto, matado, sí, puntualmente, y en 1935 él se va a Estados Unidos. Lo hablamos, toda esa gente que hizo escuela en Alemania fue a Francia y Estados Unidos y empezó a enseñar esas partes, a trabajar y a enseñar esa nueva manera de fotografiar. Se va en 1935 a Estados Unidos, y en 1936 Henry Luce, fundador de revista Life, lo lleva para la revista Life, y ahí es uno de los cuatro primeros fundadores de revista Life, junto a la gran Margaret Borky White, cuando vimos Maggie la Indestructible, aquella fotógrafa estupenda, y es uno de los primeros fotógrafos que funda la revista Life, y a partir de ahí hace toda su carrera en revista Life. Casi 40 años, hasta 1972, cuando la revista Life cierra, y hace toda su carrera, y con todos unos trabajos realmente increíbles. Como les dije, una visión muy buena, un ojo muy rápido tenía, y en ese estando en Life saca esta fotografía de Vichy Day in Times Square, el 14 de agosto de 1945, que es una de las etapas más importantes de la historia de la revista Life. Esta fotografía, un poco para refrescar, que la saca es la rendición de Japón, un poco para refrescar, el 6 de agosto de 1945 se lanza la bomba atómica de Hiroshima, el 9 de agosto en Nagasaki, el 14 de agosto, 15 de agosto en Japón, Japón anuncia su rendición, la capitulación, y el 2 de septiembre es la firma de la rendición, del fin de la guerra, ¿no?
Los festejos vienen cuando se anuncia el 14 de agosto en Estados Unidos, cuando anuncia el presidente.
Ahí va. Cuando Truman, anuncia, ya desde antes del discurso, ya había una cuestión de holgorio, de festejos. Cuando anuncia la rendición Japón, ya la gente salió. Pero no solo, acá estamos hablando de Nueva York, de Times Square, pero sino en todo Estados Unidos la gente se volcó a las calles para festejar, ¿no? Para festejar el fin de la guerra, de esa guerra tan larga también que había sido. Y justamente cuando sucede estas cuestiones, los fotógrafos salen a buscar imágenes, ¿no? O sea, pasa acá, el cambio de mando, hay 20 fotógrafos fotografiando. Einstein es uno de los fotógrafos que sale a capturar imágenes y a tratar de, en una imagen, resumir el hecho que están fotografiando, ¿no? O sea, hay muchísimos cientos de fotógrafos fotografiando esos festejos. Einstein es uno de ellos, y cuando en determinado momento sale a cazar fotos, ¿no? Mm. Está caminando, estaba, y ve a lo lejos, ve un marinero, que lo que ve él es que ese marinero venía caminando, corriendo, caminando rápido, festejando, pero lo que hacía habitualmente era, cuando se cruzaba con una mujer, Einstein se da cuenta que dice que no importa si era una mujer grande, si era una mujer más joven, si era una mujer más flaca, foto, si era una mujer más rechenita, beso. No importa, beso, ¿no? Pero para aclarar, no era solo este marinero. Hay videos de eso, los festejos en YouTube o algo, que era algo que sucedía en los festejos, ¿no? Gente de marineros o gente con uniforme que iba besando a las mujeres puntualmente, pero hay uno que es particular, que hay un auto lleno de mujeres y viene el marinero y empieza a besar de a una, pero ellas también lo besan a él. O sea, era algo que sucedía en el momento. Lo que pasa que hoy es visto también con otros ojos puntuales, ¿no? Y entonces ahí lo ve y lo empieza a fotografiar, lo empieza a seguir. Como todo fotógrafo, ve una posibilidad de una buena foto y la empieza a seguir. Pero no tenía buenas fotos, no tenía buenas fotos de él, pero lo sigue. Y en una dice que de costado, como por el rabillo del ojo, ve algo blanco que se mueve frente a él y se da vuelta y clic. Y es justamente esa fotografía, ¿no? Del marinero agarrando a la enfermera y besándola.
Él lo cuenta, describe de una manera, ¿no?
Él lo cuenta él mismo. Dice, había miles de personas arremolinadas en calles laterales y en todas partes. Todo el mundo se besaba. Y también había un marino corriendo, agarrando a cualquiera. Ya sabes, besando. Yo corría delante de él porque tenía cámaras Leica alrededor del cuello, enfocadas desde 2 metros hasta el infinito. Solo tenía que disparar, pero ninguna de las fotos que logré hacer me gustaba. Entonces vi de reojo cómo agarraba como un rayo una cosa blanca. Me di vuelta y apreté el obturador justo en el instante en que besaba a la enfermera. Tomé exactamente 4 fotografías en pocos segundos.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Y es verdad, todo esto dijo que sobre interpelación por el pasaporte de Marcelo, dijo, no sé cuál es la duda. Más allá de que amerita que alguien le conteste la podonga. creo que la duda es justamente...
Claro.
Sí, sí. No, es correcto.
Me parece que ante ese tipo de... No, pero la duda, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Qué hace ahí, Ever? Esa es la duda. La mayor duda de todas, Jessy. ¿Qué hace ahí?
Usted.
Usted es la duda. Claro, usted es una duda andante. Es la duda que nos hace... Que una pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? La duda que tenemos todos. ¿Y qué hace ahí todavía, Ever? Yo creo que está... amparado en el apotema del ministro del Interior, señor, que es que cuanto más ineficiente y más peor sea el ministro del Interior, más firme está, porque más lo interpela la oposición y más lo sostiene, y más el presidente no quiere tener un poroto perdido político ahí, y más le interpela a la oposición, y más les gusta, y más, y todo más, ¿entiende? Y me parece que no lo van a sacar más, de verdad. Y yo, si fuera el Frente Amplio, lo mantengo para la próxima, el próximo periodo.
Usted dice que gana el Frente Amplio y mantiene a Eduardo.
Sí, yo creo que sí. Yo para mí sí, porque no está atrapado, está amurado en el apotema del ministro del Interior, que es un clásico, señor. Es un clásico en el que se transforma en una suerte de lugar común, de latiguillo, en donde se encuentran oposición y oficialismo, y cada uno tiene que cumplir su rol y no pueden salir de eso, ¿entiendes? Yo lo interpelo, más lo interpelo, más lo sostengo, y peor es, y más cagadas hace, y más lo interpelo, y más me sirve que vos lo sostengas, porque entonces lo voy a seguir interpelando, así vos lo sostenés, y yo le digo que lo tenés que echar, y él sigue mandándose cagada, y así, eso no se puede salir de ahí, señor. No se puede salir. La única manera es que lo extravíen. Que lo pierdan. Lo perdimos a Ever. Lo dejamos en Dubái. ¿Entiendes? Es la única manera. Qué raro esto con el presidente, ¿no? Que tenemos que... Se jacta de que le gusta estar encima de las cosas. Estas cosas se le cayeron encima a él. No quiere participar de la mancha venenosa. Bueno, la que cayó fue Carolina H., señor. Uh-huh. Carolina H.
Lo cayó de su cargo, cayó dentro de la mancha, digamos.
De la mancha. Sí, sí, sí. ¿No? Porque ahora todo el que le pasó cerca del pasaporte de Marché o algo vinculado al pasaporte de Marché queda instantáneamente quemado por las llamas de, bueno, esos documentos que iban y venían, ¿verdad? Las llamas retroactivas.
Sí, acá por lo que ella misma dice, ella escribió, ¿no? En su red social.
Sí.
O sea,
que
ella tuvo una reunión directamente vinculada con el caso.
Se reunió con Balbi, a quien no señalo en absoluto, ¿verdad? O sea, Balbi estaba cumpliendo su función de abogado. Así funciona el derecho, amigos. Sí. Así que, y todo esto en el medio del final, del gran final de Better Call Saul, señor. No me quiero olvidar, no me quiero olvidar de Saul, que terminó.
¿Terminó bien esa serie? Porque a veces se caen un poco, pero bien, se mantuvo.
Ah, no, linda estuvo, sí, él entona, digo, porque capaz que hay gente, pero él entona, pero no, linda estuvo, tuvo dos, tres capítulos de la última temporada bastante malo, pero después, muy bien, lindo, muy el bien, final bueno. Lindo, el final lindo, me quedé un poco enojado al final, pero no importa, no me gusta,
dentro de un tiempito, cuando
demasiado tiempo rosa, a todo el mundo. Sí, demasiado rosa,
muy. Anteversiones periodísticas surgidas en las últimas horas, niego rotundamente. No yo, sí, porque podría haber caído.
Joder, tampoco, sí, tampoco no, agilizó, nada, señor. No apuró nada, señor.
Yo no anduve en el tema Marcelo.
Cualquiera que diga eso está mintiendo flagrantemente, dijo Carolina H. Bueno, sí, Carolina H, pero sos vos la que lo está diciendo. No hubo ninguna instrucción verbal o escrita mía a ningún funcionario de la Cancillería de que actuara en tal sentido. Niego rotundamente haber intervenido en el trámite del pasaporte de Marcelo. Como todos saben, esto es funciona al revés, ¿verdad? El efecto comunicacional que tiene estas cosas es... ¡Ah! ¡Ay, para qué te juntaste con Mario! Y ese tipo de reacciones, ¿verdad? ¡Ay, qué te juntaste a charlar de qué! ¡De Nacional! ¡De tu tío!
No, pero lo dice que se juntó porque le pidió el envío de valija diplomática, medio por el cual suelen remitirse los pasaportes. Lo que pasa es que hay que ver si uno, cualquiera, abogado, tiene acceso a la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores para preguntar por algo. El abogado está haciendo lo suyo, pide, golpea todas las puertas. El tema es del otro lado institucional, si hay que recibir a todos los abogados que andan preguntando por esto, y dicen, mira, acá no es la oficina porque yo no tengo nada que ver. Porque si no tenés nada que ver, no lo recibas para ese punto. Y si no, no sabés de qué
hablar. Bueno, pero pueden hablar de Nacional.
No.
Suárez,
institucionalmente acá hay un problema. Si vos no tenés nada que ver, institucionalmente no lo tenés que recibir para esa reunión. Te tomás un café en otro lado.
Tenemos que echar a Capuchino. Me parece que era esa época.
No, ya no estaba.
¿Qué tiene que ver Nacional con una valija diplomática? Le pido una reunión por un tema, valija diplomática, donde
ellos. Son seres humanos también. Son seres humanos, los son robots. Sí.
Y en el arranque de la charla se puede hablar de cualquier cosa, pero uno cuando pide una reunión a una...
El Toto Silveira dice también que... yo dije, No, ese es Jaime Ross. Bueno, no me sale.
Fue mejor así.
Por eso soy tan buen imitador, porque siempre me salen mal todas las imitaciones.
Dejo
todo librado a la imaginación de la gente. No le doy todas las imitadoras de maticadas. La gente tiene que hacer su trabajo ahí de decodificar.
Todo lo que estoy diciendo es en base a lo que la propia Carolina H. escribió, ¿no? A no ser que le hayan hackeado la cuenta. Pero dijo el doctor Abel.
Claro, dijo todo eso, nunca nada, y sin ningún tipo de gestión y no sé qué, me reuní con Balbi, pero me preguntó cómo venía la cosa y yo le dije, está, Carolina H. Ya está, no le más, Carolina H. Mejor no haber hablado, ni en su momento, ni ahora, ¿verdad? Mucho menos ahora.
Todo lo que arranca ante versiones periodísticas termina mal, Darwin. Le debo... es una recomendación a quienes arrancan los comunicados.
Porque hay más o menos... ¿Cuántas teorías hay al respecto, señor? Corrientes de pensamiento? Ya se puede hablar de escuela de pensamiento acerca del caso Marcé.
Está bien lo que dice.
Corrientes filosóficas acerca de lo que sucedió en el caso Marcé hay. Están en el... ya todo narco. Esto es lo narco porque están arreglados con los narcos. Esa es una corriente.
El narcoestado. La escuela del narcoestado.
Es una corriente filosófica que también sirve en este caso con... objetivos políticos, ¿no? ¿Viste? A votar a los amigos de los narcos, ¿viste? Ahora le damos a todos los narcos, y usted le da la moravito, y no sé, y todo eso, ¿está? Como comida para los foros, ¿está?
Comida para el foro. Una corriente.
Papita para el foro, así se llama esa corriente de pensamiento, papita para el foro, ¿está? Estos son todos narcos. Después está la corriente de pensamiento de esta filosófica acerca del caso Marcé, de esto es muy pesado, esto viene digitado de arriba, es la DEA la que mandó ayer el pasaporte para Darcé. Le digo, yo tengo un amigo de un amigo,
¿sí?
Que conoce un amigo,
sí,
que fue parte de narcóticos en Argentina, ¿tá? La investigación de la y una vez nos tiró ese amigo, de mi amigo, estando yo también de los amigos, nos tiró el axioma que él conocía al amigo del el departamento de narcóticos, ¿verdad? En Argentina, la Argentina. Tiró un axioma que es que la DEA prefiere que un narco esté suelto a que esté preso en Paraguay. No les puedo decir por qué es eso. No es que no les pueda decir porque tengo que guardar un secreto.
No se sabe.
Claro, no me acuerdo si mi amigo no le preguntó al amigo que le preguntara al otro, o no se le aclaró, o no está muy claro por qué. Pero que la DEA, le digo, ante este misterio, me parece que es una corriente de pensamiento más o menos plausible. Porque ¿cómo caen todos en esta? Bueno, ahí viene otra corriente, que es la corriente de... un vivo, dos que ya hacen los pelotudos y un montón de tarambanas, ¿verdad? Que esa es más o menos la composición del lugar. A mí es siempre la que más me gusta.
La escuela minimalista.
Exactamente. Son dos o tres que saben moverlo. Uno sabe mover los cables, sabe apretar los botones. Otros que son unos tarambanas, pero que están muy cerca. Entonces le tienen que decir, vos, escuchá, mira para otro lado. Che, bueno, mira para otro lado. Si es lo que hago. Hacer como que hago todo el tiempo. Voy a hacer como que hago otra cosa. Y después todo lo demás, que son unos bananas que no se dan cuenta de nada. Y después está la de este sabe demasiado.
Ah.
Que es, en algún punto está emparentada con un poco de cada una de las otras, ¿no? Este sabe demasiado, entonces, bueno, había que...
Mejor que no cae.
Exactamente. Que es parecida a la de Son Todo Narco.
Sí.
A mí me resulta muy un poco insuficiente esa Son Todo Narco, porque están malas en la cosa. ¿Eh?
Sí, está bien.
¿Está no?
No, sí. No sé, si fueran todos narcos, no lo harían así.
Claro, me imagino que trabajan un poco mejor los narcos, ¿no? O sea, si estuvieran todos al servicio del narcotráfico, ¿no lo harían de una manera un poquito menos estúpida
claro,
de la que le hicieron con este muchacho? Bueno, y resulta entonces...
Sí, ahora, tapando un poco mejor los pasos, ¿no? Porque acá quedó todo expuesto, como que algo pasó. Salina,
claro,
¿no?
Salina, sí. Y bueno, y entonces ahí tiene, le cayó en el centro del ring, mire, en el centro del ring, otro más que aterriza en el centro del ring, es increíble, lo tiraron de una avioneta en el centro del ring, pasó una avioneta por Durazno y lo tiraron en el centro del ring, ¡puf! Cayó en el centro del ring.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.